Bienvenidos a Generación 2.0. Comenzamos con el programa de hoy. Hoy trataremos los últimos eventos de interés mundial, como los Goya y la Super Bowl, y tenemos una sorpresa en la sección de Cuadernos Digitales. Buenos días, queridos oyentes. Al micrófono, Ángeles Fischer. Hoy vamos a hacer un repaso de los premios Goya que se celebraron la semana pasada. Por lo visto, hubo una única película favorita durante toda la noche. Hoy a mi lado está Irene García. ¿Qué nos traes en tu sección?
Buenos días. Hoy en la maleta de Irene haremos un ranking con las mejores vestidas de los Goya 2015, hablaremos de la importancia de los bebés en el front row y daremos algunas noticias más sobre moda.
Antonio Axels, en su sección Lo que te perdiste mientras que hacías zapping, nos trae muchas novedades. ¿Qué puedes adelantarnos, Antonio?
Buenas tardes. La Super Bowl reúne cada año a miles de seguidores frente al televisor, muchos de ellos pendientes de la actuación del descanso. Hoy en Lo que te perdiste mientras que hacías zapping repasaremos las curiosidades de este show.
Buenos días, Irene Corredor. Hoy nos traes una entrevista en directo con el escritor del blog Manual de un buen vividor de la revista Él.
Así es. De él solo sabemos que prefiere mantener su identidad en secreto y escribir bajo el seudónimo del guardián entre el centeno. Más adelante, más información.
Muy interesante, Irene. Estaremos a la espera de esa entrevista. Por ahora vamos con Todo Cine.
Todo Cine.
Por lo visto, la noche de los Goya tuvo nombre y apellido, La Isla Mínima. Ni Relatos Salvajes ni Magical Girl, también nominadas en varias categorías, consiguieron desbancar del primer puesto a la Reina de la Noche. La Isla Mínima se llevó 10 estatuillas, ni más ni menos, confirmando la sensación de favoritismo que arrastraba desde el día de su estreno. Alberto Rodríguez, director del film, pudo sentirse más que orgulloso al culminar la ceremonia con el premio que ya se le había resistido 4 veces anteriormente. Bárbara Lenny ganó el premio a Mejor Actriz por Magical Girl y este fue el único galardón recibido por la segunda película de Carlos Bermúdez. Otra de las sorpresas de la noche fue cuando se desveló el nombre al mejor actor revelación. Dani Rovira, recién salido del caparazón en el mundo del cine, consiguió el Goya por 8 apellidos vascos, de la que se habla que podría haber una segunda entrega. 8 apellidos vascos también galardonó a Carmen Machi y a Carra Ejalde con el premio a mejor actriz y actor de reparto. La única que no pudo desfilar por la alfombra roja hasta el escenario de la taquillera película fue Clara Lago. Del resto de los candidatos, El Niño obtuvo 4 premios, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, 2, y la hispano-argentina Relatos Salvajes de Damián Zizfón, metido en plena vorágine pre-Oscar, obtuvo solamente el de Mejor Película Iberoamericana de las 9 candidaturas a la que estaba expuesta. Y ahora damos paso a la sección de La Maleta de Irene, que nos va a hablar sobre la alfombra roja previa a los Goya.
La Maleta de Irene.
Hola, hoy voy a dedicar mi sección a la gala de cine más importante de España, los Premios Goya. He elaborado un top 5 con los mejores vestidos de la noche que podéis ver en nuestro Twitter @generacion20umh. Pero antes quería hacer una breve mención a los hombres que pasaron por la alfombra rosa. La gran mayoría optó por el traje de chaqueta y la pajarita negros, excepto Adrián Lastra, que fue el único que destacó con un smoking burdeos de Dolce & Gabbana. Empezamos con el top 5. La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar. En el quinto puesto hemos colocado a Aura Garrido, vestida de Jean-Paul Gaultier alta costura. Un vestido blanco y negro de corte asimétrico hicieron brillar a la actriz. Los detalles punk en forma de pequeñas balas en la cintura y el torso le estilizaban mucho la figura. El único fallo que yo veo que tuvo la joven actriz fue el maquillaje y el recogido, que le daban una apariencia desacorde a su edad. En el cuarto puesto está la protagonista de El beso de los Goya, Clara Lago. Sencilla, con un vestido color berenjena de corte helénico y con la espalda al aire del diseñador español Ulises Mérida. En el top 3 he querido meter a Úrsula Corberó, con su Teresa Helbig. La actriz que saltó a la fama por su papel de Ruth en Física o Química ha ido madurando su estilismo en las alfombras rojas. A pesar de que el vestido haya sido muy criticado por su color carne, que según los expertos no es un color que sea muy llevadero, a mí me resulta muy original y atrevido con esas formas geométricas y juegos visuales en tono amarillo. En segundo lugar se encuentra, como no, Blanca Suárez. La actriz ha conseguido posicionarse como It Girl y sus looks son imitados por miles de seguidoras. En esta ocasión optó por uno de sus diseñadores de cabecera, Zuhair Murad. Todo el protagonismo del vestido se lo llevaba a la parte superior, con un cuerpo caracterizado por la manga larga, las transparencias y la pedrería. La parte de abajo constaba de una falda de tafetán con una dramática caída en color vino. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo. Y el primer puesto se lo hemos otorgado a una elegante Goya Toledo, vestida de Elisa. La protagonista de la película Marsella optó por un vestido negro palabra de honor cargado de pedrería. La falda de tul semitransparente, acabada con tonos en degradé y con aplicaciones de pétalos elaborados a mano, me sorprendió, sobre todo cuando la vi posar con las manos en los bolsillos, ya que no es nada habitual que un vestido de alta costura lleve bolsillos, y la verdad es que me pareció una cosa bastante útil. Y hasta aquí nuestra particular clasificación. En algunas revistas y blogs de moda también destacan en su ranking a Marta Azas con un diseño de Jorge Vázquez, Nieves Álvarez de Stephen Roland o Megan Montaner de Pucci. Quiero hacer una mención aparte a la cantante Massiel, que optó por un conjunto de prendas arriesgado. Me parece estupendo que esté de vuelta de todo y no le importen las críticas, pero sin duda es un error optar por un abrigo de pieles auténticas. Aquí, desde aquí, mandamos a Massiel. Si hubieses optado por piel sintética, no se habría notado y le habrías hecho un gran favor al mundo animal. Para acabar, vamos a hacer un breve repaso de las últimas noticias del mundo de la moda. Nueva York pone de moda a los bebés en el front row. La primera fila de los desfiles siempre ha estado ocupada por rostros conocidos, pero parece que últimamente los hijos de las estrellas son los que acaparan las cámaras. Harper Beckham y Northwest son las últimas bebés que se han dejado ver en el front row al lado de la directora de Vogue, Anna Wintour. La supermodelo Naomi Campbell vuelve a las pasarelas. Tras sus últimas declaraciones contra la nueva generación de Instagirls, Naomi se encuentra inmersa en su particular comeback. Inditex ya no empleará lana de angora en sus colecciones. Debido al maltrato que se ejerce sobre los conejos en China, el grupo textil empezó a retirar las prendas fabricadas con esta tela en 2014. A día de hoy, Inditex no cuenta con ningún artículo de lana de angora. el imperio de Karl Lagerfeld sigue creciendo. Y es que en la primavera de 2016, el diseñador lanzará una colección para niños inspirada en el rock and roll. La firma abarcará desde los recién nacidos hasta los adolescentes de 16 años.
Y hasta aquí la sección de La Maleta de Irene. No se vayan todavía, que hay sorpresas. Ahora vamos con Antonio y su sección, lo que te perdiste mientras hacías zapping.
Lo que te perdiste mientras hacías zapping.
Hoy, en lo que te perdiste mientras que hacías zapping, os voy a hablar de la Super Bowl, el gran acontecimiento deportivo estadounidense. Este año, cerca de 110 millones de espectadores estaban atentos al partido entre los New England Patriots y Seattle Seahawks. No obstante, ya es todo un clásico estar pendiente de la televisión para ver la actuación del descanso. Este año, Katy Perry fue la encargada de animar a los amantes del deporte. La cantante californiana entró en el estadio sobre el lomo de un enorme león mecánico, y terminó en los aires con un cohete. Uno de los momentos más sorprendentes del descanso vino de la mano de Lenny Kravitz, que apareció en el escenario para cantar junto a Perry. No fue la única colaboración, ya que la rapera Missy Elliott fue otra de las encargadas de animar el ambiente. El descanso de la Super Bowl de este año nos deja anécdotas como la descoordinación de uno de los bailarines tiburones que perdió el ritmo. El momento fue uno de los más parodiados de la noche en las redes sociales. Asimismo, algunos usuarios se percataron de que Katy Perry lucía una correa de protección de la videoconsola Wii para que no se le cayese el micrófono. La tradición de invitar a una estrella a cantar en el descanso del mayor espectáculo deportivo comenzó en 1993 con Michael Jackson. La actuación del rey del pop contó con la participación de 3.500 niños y es para muchos la mejor actuación de la Super Bowl. A continuación, os contaré algunas curiosidades de este gran evento recogidas por el portal Tu Espacio Joven. Uno de los momentos más recordados es el incidente de la actuación de Justin Timberlake y Janet Jackson en 2004. En concreto, al final de la actuación de Justin Timberlake, este tiró de la cazadora de Jackson y quedó al descubierto un pecho sin que el realizador le diese tiempo a cambiar de plano. El concierto de Beyoncé, la Super Bowl de 2013, es uno de los momentos más álgidos de su carrera. Además, supuso el reencuentro de las Destiny Child sobre un escenario. Como curiosidad, una famosa web publicó una galería de fotografías de la cantante estadounidense desde diferentes ángulos en los que no salía especialmente favorecida. Horas después, los redactores recibieron un email de la agente de la cantante en la que se les pedía que retirasen las 7 instantáneas. Sin embargo, las fotos que querían que nadie viera se convirtieron en virales. En 2011, solo unos meses después de los atentados del 11 de septiembre, el grupo U2 fueron los elegidos para ofrecer un espectáculo en memoria de las víctimas. Durante la actuación se proyectaron en pantalla los nombres de los fallecidos. Y al final de la actuación, Bono dejó ver en el forro de su chaqueta la bandera estadounidense. Estas son solo algunas de las curiosidades de la Super Bowl, un acontecimiento cuyo escenario lo han pesado artistas de la talla de los Rolling Stones, Madonna, Christina Aguilera o Bruno Mars.
Muchas gracias, Antonio. Ha sido muy interesante.
Cuadernos digitales.
Bueno, Irene, hoy en Cuadernos Digitales nos traes una entrevista con el guardián entre el centeno, escritor del blog Manual de Buen Vividor de la revista Elle.
Así es, esta era la sorpresa que teníamos preparadas hoy en Generación 2.0. Y bueno, charlaremos con este escritor que prefiere mantener su verdadero nombre en el anonimato y darse a conocer como el guardián entre centeno, como hemos conocido, un seudónimo que procede de la obra del escritor estadounidense Salinger. Y es que el guardián entre centeno, Holden Caulfield, como se hace llamar en Twitter, nació en San Sebastián y estudió económicas, pero desde edades muy tempranas ha sentido pasión por el periodismo. Y en su blog, perteneciente a la revista de moda Elle, el guardián entre centeno narra sus conquistas nocturnas con la elegancia de un dandy, relata su día a día con pinceladas de humor, describe divertidas anécdotas que ha vivido junto a sus amigos y ofrece recomendaciones sobre aquello que más le apasiona, la literatura, el cine y la música. Gracias a todas estas experiencias, ha ganado un gran número de seguidores que poco a poco le aficionan más.
Y ahora damos paso a la entrevista con el guardián entre el centeno. Buenos días, guardián. Le doy paso a mi compañera Irene.
Hola.
Hola.
Hola, buenos días, ¿me oye?
Sí, te digo.
Muy bien, pues, ¿qué tal, todo bien?
Fenomenal.
Bueno, pues damos paso ya a la entrevista. Bueno, la primera pregunta es un poco acerca de su seudónimo, ¿no?
Sí.
¿Por qué escogió un personaje de Salinger? ¿Por qué Holden Caulfield?
Bueno, la verdad es que el personaje de Holden Caulfield siempre, desde que soy pequeño, me he sentido muy identificado con él. Su forma de ver la vida, su forma de negarse a entrar en un mundo de adultos que él veía un poco lleno de hipócritas y lleno de falsedades y de mentiras, esa inocencia, ese interés por seguir con ese síndrome un poco Peter Panesco, siempre me produjo mucha ternura y me sentía identificado. Y siempre usaba ese seudónimo para todo tipo de... Cuando escribía un relato para el colegio o algo así, siempre usaba ese seudónimo.
O sea, es un poco por su personalidad, ¿no? Que es igual
pues
de rebelde.
Sí, quizá sí, es un poco mi personalidad. Valoro mucho cómo ven las cosas los niños y los valores que tienen y que por los que se rige su mundo. Y como Holden Caulfield, en el guardián entre centeno, cuando va vagando por Nueva York sin un rumbo fijo y quejándose de cómo la gente se comporta de forma falsa, errática, todo eso a mí cuando me lo leí por primera vez el libro me impactó muchísimo. Al principio la verdad es que lo leí y no lo entendí del todo, y ya luego en mi adolescencia, con 14, 15 años, me produjo un impacto tremendo porque me sentía muy identificado.
Y quizás por eso, por el impacto que le causó este personaje, ¿es por lo que oculta su verdadero nombre a la hora de escribir o hay algún motivo?
Sí, bueno, no, el principal motivo por el que empecé escribiendo en él con la revista Elle con el seudónimo fue por un tema de poco de miedo escénico, ¿no? De ponerte delante de tanta gente a escribir sobre tus historias y sobre tus cosas personales con tu nombre de verdad o con tu nombre con el que la gente te conoce, me daba un poco de apuro. Y la verdad es que me he sentido muy cómodo siempre con el seudónimo. Es algo que se hacía mucho antes, escribir con seudónimo, porque lo que dabas importancia al contenido, al texto, a las ideas que querías transmitir, y menos a tu personaje, a tu nombre de verdad. Eso quedaba en un segundo plano. Y me gusta mucho esa idea, porque creo que ahora vivimos en un mundo de mucho ego y de mucho, pues eso, mucho egoísmo personal, y a veces nos importa más nuestro nombre en Google y verlo por ahí que las ideas que quieres transmitir a otras personas.
Y entonces, ¿considera que un poco su fama se ha dado debido al seudónimo con el que escribe?
Ah, pues quizá algo sí, por el hecho, por lo que te digo, porque siempre pongo por delante alguna idea o algo que me ha pasado, alguna historia, pongo el foco en la historia que quiero transmitir y no tanto en mi persona, que queda totalmente difuminada, nadie sabe quién soy, ni a qué hago, ni mi edad realmente, y tengo muchos, me llegan muchos correos y muchas preguntas de, pues, la gente le interesa un poco excavar un poco más quién es esta persona, pero yo creo que el éxito o bueno, lo que ha funcionado el blog y las historias de cuentos porque pongo el foco en lo que quiero transmitir y la gente se siente identificada con eso inmediatamente.
Y pensó que cuando comenzó a escribir en él y ahora posteriormente en Jotdown, pensó que iba a tener tanto reconocimiento a nivel de personas que le enviasen correos, tanto feedback, por decirlo
no,
así.
No, la verdad es que no, uno nunca se espera que la gente reciba lo que tú escribes sobre tus cosas o sobre tu vida personal, que lo reciba con tanto, que lo reciba tan bien y que la gente se sienta tan identificada y que la gente piensa, el lector, que eso mismo le ha pasado a él o a sus amigos o en su viaje o con su novia. Y la verdad es que uno no se espera que gente, pues, te digo, ahí me escribe mucha gente, pues, de, yo qué sé, de a lo mejor de México, de Colombia, de Chile, gente que la que no tengo de diferente edad, de diferente, que no tengo nada que ver con ellos, y me impacta bastante que la gente tome las historias como suyas propias y te das cuenta, pues eso, que en el fondo lo que todos estamos cortados por el mismo patrón.
Y bueno, un poco ya sobre el tema de los textos, ¿no?, que escribe. ¿Considera que escribir por el día a día es un aliciente en lugar de una desventaja a la hora de una persona que lea blogs? Es decir, más que hablar de un tema específico, hablar de su día a día.
Yo es que soy un gran defensor de que de escribir sobre lo que te ocurre tu día a día y en primera persona. Y creo que a todo el mundo nos pasan cosas suficientemente interesantes para poder contarlas y escribirlas y que sean interesantes y que sean divertidas y que sean, pues, que como lector te llama la atención. Y yo creo que a veces tendemos a infravalorar lo que nos pasa, las cosas cotidianas, que es realmente es lo que nos pasa. Es decir, que quedaría mucho más efectista si yo me pusiera a escribir sobre historias paralelas de otro que no he vivido y de otro mundo que no conozco, y pero sería una forma bastante fácil de hacer el ridículo, porque creo que es nuestro día a día es lo suficientemente interesante para poderlo transmitir por palabras y escribirlo y escribir sobre ello y que tenga receptores. Y creo que a veces perdemos un poco el interés en esas cosas pequeñas que nos pasan y que de todo se puede sacar algo en bruto.
Muy bien, y bueno, ¿todos los posts que escribe en su manual de un buen vividor son 100% reales? ¿O quizá ahí juega un poco la literatura?
Creo que no es todo 100% real, porque si no, pues no tendría problemas de escribir con mi nombre y no sé cómo. Yo creo que todo lo que escribe siempre hay un porcentaje de, aunque sea pequeñísimo, de ficción, porque ya las historias se deforman con el paso del tiempo, sobre cómo lo ves tú, cómo crees, siempre va a tener un porcentaje muy subjetivo. Yo siempre digo que tienen como un 90% de verdad, un 10% de no ficción, pero que a lo mejor he cogido yo algo que le pasó a un amigo y luego como que yo mismo también lo viví, o reúno a dos amigos en uno mismo, o me tomo una licencia poética, por supuesto, o exagero, tiendo mucho a la hipérbole y me divierte mucho, ponerme a mí en ridículo y reírme a mí mismo. Entonces a veces pues me pongo aún más ardillo de lo que realmente puedo llegar a ser, que lo soy bastante, pero me gusta bastante un poco combinar, o sea, que todo, casi todo, el 90%, ya te digo, es despertar y es lo que ha pasado y es mi día a día. Y son las historias de las que yo me gusta contar porque son las que he conocido, las que he vivido.
Son quizá los posts, por decirlo así, con más sentimentalismo romántico, como el caso de la chica que lloraba a Ginebra, Incendios de nieve, o Yo también puedo escribir una jodida historia de amor. ¿Son quizá los posts que más gustan a los lectores, los que más se comentan?
A ver, digamos, si hubiera un top 5 de posts que han tenido éxito, pues sí que sería, a lo mejor 3 lo conformarían historias sentimentales o como lo queramos llamar, que me han pasado, pero que siempre las cuento con de una forma un poco descarnada y sin caer en la cursilería barata o en el sentimentalismo, y que cuento de forma natural cosas que nos han pasado a todos o que todos hemos vivido de alguna forma directa o indirectamente. Pero también tienen mucho éxito algunos posts que escribo que son totalmente en clave de humor, pues como uno que escribí, se llamaba La noche que bailé con Beyoncé, en el que contaba una disparatada cena / emboscada a la que me vi metido con la prima inglesa de un amigo mío, que una mujer totalmente fascinante y a la vez inquietante, y otro que escribí sobre la burbuja, nunca mejor dicho, del gin tonic, o sobre la última moda del running. Me gusta mucho escribir sobre estas palancas sociales que mueven nuestra generación, como pueden ser de repente esta moda, fiebre, obsesión por el running o el gin tonic de turno, o los selfies. Me encanta un poco a nuestra generación ponerla bajo la lupa y sacarla un poco al escenario y reírnos todos un poco de ella y de nosotros mismos, que lo veo algo muy sano y muy divertido.
Muy bien, y ya un poco para terminar, como aficionada a la escritura que es, porque por lo que sabemos es usted economista, sí. ¿Qué 3 libros y qué 3 películas serían imprescindibles para un buen escritor?
Maldita sea, esto es una pregunta trampa complicada. Siempre cambio de, cada 5 minutos cambio de mi top 3 y mi top 5 y mi top 10. De libros, yo creo que ahora estoy atravesando una época muy fuerte con una escritora americana que se llama Joan Didion, que tiene un estilo maravilloso y que es una periodista de los pies a la cabeza. Cualquiera de sus libros, ha escrito 2 recientemente sobre como un poco literatura de duelo, como se puede llamar, sobre la muerte de su hija y de su marido. Joan Didion, por un lado. Entonces, otra mujer que me parece fascinante cómo escribe y la forma de entender que tiene ella el periodismo y la escritura es una escritora argentina que se llama Leila Guerriero, que ha sacado ahora con una editorial que se llama Círculo de Pisa un libro que me ha encantado, que se llama Zona de Obras, en la que recopila sus crónicas y sus artículos y sus piezas. Y luego, pues, cualquiera de escritores clásicos norteamericanos, como pueden ser Kate Alice o Tom Wolfe o Norman Mailer, que para mí me han impactado mucho mi forma de escribir. Y películas sobre gente que escriba. Pues complicado ahora mismo, para mí me quedaré en alguna. Yo creo que no tiene que estar relacionada directamente con la temática de escribir, sino con la forma, la mirada que tienen o la forma de contar una historia. Recientemente, por ejemplo, he visto Birdman en el cine y me salí fascinado por ella.
Muy bien, pues muchas gracias por todo y que siga usted con su blog.
Seguiremos. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo.
Un saludo.
Un saludo.
Y hasta aquí el programa de hoy, con Antonio, Irene García, Irene Corredor y Paco Eznaif, nuestro técnico. Y aquí una servidora. Podéis seguirnos en nuestro Twitter, @generacion2.0umh, o nuestro perfil de Facebook. Un beso, queridos oyentes. Volvemos el 20 de marzo. Lo siento mucho, no tengo...